Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 12, acá estamos.
Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador, una salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón.
¿Y cómo dice, con el reloj? ¿Cómo les va? Bienvenidos, señoras y señores. ¿Cómo andan? Acá estamos en Radio Cultura, comenzando un nuevo programa en este domingo 19 de junio de este año 2022, en el Día del Padre. Feliz día para todos los padres de nuestra queridísima República Argentina. Así que saludamos a todos y que puedan pasar un muy feliz Día del Padre. Estamos a muy poquito del invierno, a dos días ya de la llegada del invierno, si bien se adelantó, hace mucho frío y el invierno llegaría en dos días, y estamos en el último domingo de otoño, así que disfrutémoslo. Y ya le doy la bienvenida a Martín Aguirre, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Martín?
Hola, Fernando, buen día. ¿Cómo te va? Muy feliz día para vos y para todos aquellos oyentes de Radio Cultura que tienen el placer de ser padres, así que muy feliz día para todos ellos.
Exactamente, Martín, feliz día para vos también, que lo pases muy bien. Y acá vamos a estar, acá estamos en 97.9 para acompañarlos hasta las 12 del mediodía. Nos quedamos con ustedes, con muy buena música, con mucha información, y vamos a tener algunas entrevistas para poder interiorizarnos de los temas principales de la semana. Martín, como siempre lo hacemos cada domingo desde hace ya tres programas, este es el tercero de este año 2022, comenzamos con la tapa de la semana. Y bueno, Martín, tal cual lo adelantamos recién, comenzamos con la tapa de la semana.
Así es, primera foto de la tapa ilustrativa es para el flamante titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi. ¿Por qué lo traemos hasta aquí, hasta la tapa de la semana de Acá Estamos? Porque esta semana debutó como el cargo que mencionábamos recién, es el titular de la inteligencia argentina. Justo tuvo la desgracia, la mala suerte de tener que salir a explicar este polemiquísimo tema del avión venezolano-iraní que aterrizó en la Argentina, que está retenida actualmente en Ezeiza, de la empresa Emtrasur, la agencia estatal, la línea estatal de Venezuela. Era un Boeing 747. ¿Qué pasó? Rossi tuvo que salir a explicar, a dar explicaciones de por qué otros países no le permitieron poder ingresar al país a este avión. Se sospecha que hay un entramado de posible terrorismo, de narcotráfico, de mercado ilegal de armas. Bueno, Rossi fue a C5N, un lugar donde se sienta bien todos los funcionarios nacionales, y dio una explicación insólita. ¿Querés escucharla?
Dale. ¿De por qué había iraníes y venezolanos? Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban...
Ah, ese dato no lo teníamos.
Los iraníes que estaban... Y esto,
son los que...
Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores.
Sí.
Y me darás cuenta más o menos porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y sale a manejarlo de
cualquiera.
No sé.
Totalmente. Decir,
son aviones que tienen su complejidad para llevarlo
esto, pero es su...
para llevarlo adelante. Fíjense.
¿Pero esta es información o es una...?
No, esta es una deducción.
Una deducción suya.
Una
es muy probable.
Es una deducción mía.
Bueno, raro lo de Agustín Rossi, porque no era información, era una apreciación de él, Martín.
Sí, además espera, Fernando, que un jefe de inteligencia de un país tenga información verídica, certera y no conjeturas, ¿no? La verdad que muy polémicas las declaraciones de Agustín Rossi. Para dejar en claro el episodio este, el avión está retenido en Ezeiza desde el 8 de junio. Había 19 tripulantes, 14 venezolanos y 5 iraníes, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos había advertido que este avión era muy sospechoso y que estaba vinculado a la red terrorista Al-Quds. Así que bueno, nada, que Rossi haga conjeturas con este tipo, con un tema tan sensible, la verdad que es muy, pero muy grave. ¿Qué pasó? Agustín Rossi también salió ayer a hablar en el programa de Marcelo Bonelli por Radio Mitre. ¿Y sabes qué dijo?
¿Qué?
Justificó sus dichos.
Se va a terminar comprobando lo que yo dije y que me bardearon a diestra y siniestra, de que la cantidad de tripulantes tenía que ver con que también había en este viaje una parte del adiestramiento que necesita la tripulación venezolana para poder pilotear sin un comandante iraní ese avión. Esos aviones necesitan que el comandante, para que esté habilitado por la OASI, 200 horas de vuelo.
Y continuamos con la tapa de la semana. Siguiente foto, Martín.
Sí, así es, Fernando. Llega a la tapa de Acá Estamos Daniel Osvaldo Scioli, el Pichichi.
Ahí está la foto. El Pichichi, muy bien. Bien. Siempre bronceado el Pichichi, ¿viste?
El Pichichi.
Siempre bronceado está.
Sí, impresionante. Bueno, ahora estuvo unos días en Brasil, así que será por eso, ¿no? Sí. ¿Por qué lo traemos a Daniel Osvaldo Scioli a la tapa de Acá Estamos? Porque este pasado martes asumió como ministro de Desarrollo Productivo en lugar de Matías Culfas. Recordemos la polémica salida que tuvo Culfas del Gabinete Nacional, denunciando una posible corrupción en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Scioli asumió como ministro de Desarrollo Productivo con muchísimos dirigentes peronistas presentes en la Casa Rosada. Cuando terminó la jura, dio un discurso. ¿Y sabes qué dijo?
¿Qué?
Que en la Argentina no hay cepo de dólares. Nah, ¿querés escucharlo?
¿Es real? ¿Es real como es el real en Brasil?
¿Querés escucharlo?
Dale.
Quiero dar la tranquilidad, la previsibilidad, que muchas veces instalan incertidumbres sobre la cuestión de las perspectivas, de la disponibilidad de reservas. Argentina está arriba de los 7.000 millones de dólares mensuales de importaciones y por lo tanto evidentemente no hay ningún tipo de cepo ni de supercepo. Lo que hay es una administración responsable.
Bueno, finalmente era real lo que dijo Daniel Osvaldo Scioli. En la Argentina no hay cepo. Bueno, se habrá quedado en Brasil, todavía no tendrá cambiado el chip,
claro,
Daniel.
Claro.
Bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno, Martín, dejamos un poquito la política de lado y pasamos a la economía, porque otra vez, inflación y tarifas son noticias.
Sí, Fernando, venga una foto para el cada vez más golpeado bolsillo de los argentinos. Esta semana, el pasado martes, se conoció el índice de inflación de mayo. ¿Sabes cuánto dio?
¿Cuánto?
5,1.
La verdad
que es increíble, una inflación galopante. La gente no llega a fin de mes, hace malabares con la plata.
Sí.
La verdad que el gobierno no le encuentra la vuelta a este problema. Si bien bajó con respecto a los meses de abril y marzo, sigue siendo altísima la inflación en la Argentina, así que vamos a remarcar ese tema. Y después, el día jueves de esta semana también, el gobierno anunció una polémica, digamos, por decirlo de alguna manera, segmentación de tarifas.
Sí.
¿Qué va a pasar a aquellos grupos familiares que superen los 350 mil pesos de ingresos?
Sí.
O que tengan propiedades o autos, no van a pagar, no van a recibir subsidios del Estado Nacional.
Ah, mira vos.
Veremos qué va a pasar con ese tema. Se viene un gran quilombete, digamos, por decirlo de alguna manera. Se va a crear un registro único de usuarios donde todas las personas tienen que anotarse, poner sus datos. Y bueno, veremos ahí, reiteramos, los grupos familiares que superen los 350 mil pesos de ingreso o que tengan propiedades no van a recibir subsidios del Estado Nacional. Así que se viene para gran parte de los argentinos un tarifazo XXL.
Bueno, Martín, ¿qué le va a hacer? La economía sigue siendo gran noticia para el golpe del bolsillo de todos los argentinos. Martín, pasamos a la foto número 4 de esta etapa de la semana.
Y venga una foto también polémica para los piqueteros.
Otra vez los piqueteros.
Otra vez la ciudad de Buenos Aires dinamitada, imposible transitar, cortes por todos lados. El pasado jueves, los piqueteros que reclaman mayores ingresos y mayores planes sociales volvieron a hacer una masiva movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social. La verdad que el gobierno nacional, sobre todo el peronismo y el kirchnerismo, ha creado un monstruo que ahora no puede doblegar, que no puede contener. Y los piqueteros reclaman más y más. ¿Y qué hacen para reclamar? Van y cortan. Y hacen que el laburante, el vecino de a pie, tenga que vivir en una ciudad totalmente dinamitada. Increíble lo que pasó este pasado jueves ahí en la avenida 9 de Julio, a metros del obelisco. Hay una reunión muy importante la semana que viene entre Horacio Belliboni, el líder del Partido Obrero, con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, así que veremos cómo evoluciona esto. Los piqueteros piden, 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 y mientras cortan, cortan, cortan.
Muy bien, Martín. Foto número 5 de esta etapa de la semana.
Y Fernando, llega foto de la semana para Fernán Quirós sin barbijo.
Bien. Ahí está.
Vamos, fotógrafo, no se me duerma.
Está dormido el fotógrafo. ¿Qué pasa? Domingo a la mañana está festejando el Día del Padre, está haciendo un asadito, ¿viste? Ya están arrancando con las pastas, un asado por ahí. Entonces,
un grande el fotógrafo.
Sí.
¿Por qué llega Fernán Quiró? Fernando, porque esta semana anunció el fin del barbijo obligatorio en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que era una medida esperada y a su vez polémica, porque hay mucha gente que considera que es prematuro.
Sí.
Prematura esta decisión. ¿Qué dijo Quiró? Que después de 2 años y medio de pandemia ya la responsabilidad social pasa por cada uno, que todos sabemos cómo cuidarnos y que se sigue aconsejando el uso de barbijo en lugares cerrados y sobre todo en el transporte público. Esto trajo algunas diferencias con el gobierno nacional. Rápidamente salió la CNRT, la cámara que regula el transporte público en la ciudad de Buenos Aires, para a decir que en el transporte público de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la Nación, el barbijo sigue siendo obligatorio.
Bien.
Así que ahí está la medida, por un lado esperada, por otro lado polémica, pero bueno, llega Fernán Quirós a la etapa de acá estamos por la medida que tomó el gobierno de la ciudad de anunciar que no es más obligatorio el uso de barbijo en la Ciudad de Buenos Aires.
Y cambiamos la cortina en esta etapa de la semana, porque tenemos que hablar de fútbol, y esta foto número 6, tiene que ver con fútbol. Por eso, Martín, si te parece, le damos la bienvenida a Franco Vallabriga, amigo nuestro de toda la vida, periodista deportivo, que tenemos que hablar de Carlitos Tevez. ¿Cómo te va, Franco?
Fer, Martín, ¿cómo les va? Gran abrazo para los dos y para todos. ¿Cómo están?
Muy buen día, muy buen domingo para vos.
Igualmente.
Bueno, ¿qué pasó con Carlitos Tevez?
A ver, no sé si quieren arrancar ustedes, pero hablar de la bomba de la semana, creo yo, ¿no?
Sí, sin duda.
Futbolística.
Fotito para Carlitos Tevez, mirá.
Sí, señor, exactamente.
Ahí
sí,
está,
señor.
Muy bien.
Muy bien. El hombre que logró todo en el fútbol como jugador, arranca una nueva empresa ahora como DT. Podemos charlar muchísimo si será como DT finalmente. Yo creo que sí, que es la gran figura, más allá de que llega con el Chapa Retegui, un destacadísimo entrenador de hockey sobre césped con las Leonas, con los Leones y demás. Pero bueno, se revoluciona Rosario con la llegada de Carlitos del Apache a Rosario Central. Algunos se animaron a decir que es un paralelo con la llegada de Diego a Newell's allá por los 90. Yo me parece que es una exageración, pero al fin y al cabo, indudablemente por estos tiempos, es, insisto, una bomba periodística, una bomba futbolística también.
Sí.
Ya se han puesto de acuerdo, la comisión directiva del Canalla aceptó la propuesta de Tevez, que llegará de la mano del grupo inversor que lidera Cristian Bragarnic, con un anhelo importante en cuanto a jugadores, porque se habla de Martín Ojeda, de Godoy Cruz, porque se habla de Gustavo Bau de Defensa y Justicia, porque se habla de Weigand, jugador de Boca, porque se quieren llevar también al arquero de Huracán, a Díaz. Entonces estamos hablando de un proyecto bastante ambicioso que indudablemente requerirá en lo inmediato de muy buenos resultados, porque Central hoy está en una situación compleja, si se quiere, a futuro con el promedio. Entonces, claro, indudablemente tiene que ser muy, pero muy efectivo. Es una apuesta, porque al fin y al cabo sabemos de los laureles de Tevez como jugador, pero no tenemos nada en concreto qué es lo que puede llegar a ser como entrenador. Me parece que hay una conjunción importante, me parece que el trabajo que ha hecho Retegui en otro deporte lo puede plasmar en el fútbol.
Sí.
y me parece que es la figura de Tevez. No solo te acerca a la gente, no solo te sirve como escudo para proteger al plantel, sino que además te presiona en distintos estamentos del fútbol, como puede ser el arbitraje y muchas otras cuestiones, incluso en los rivales. Estamos hablando de algo que me parece que estará muy visto, pero insisto, requerirá de buenos resultados, porque sin los resultados en el fútbol argentino no sirve de nada.
Exactamente. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con Carlitos Tevez en su llegada a Rosario Central como director técnico en esta nueva faceta, ¿no? Que lo dio a conocer en una entrevista con Alejandro Fantino días atrás, donde anunció que quería ser técnico y bueno, rápidamente ya está en los planes y ya estaría con Rosario Central.
Exactamente. Sabemos que el fútbol argentino es una picadora de carne.
Sin duda.
Lo tenemos en claro. Sí. Caruso Lombardi ya salió, por ejemplo, a cuestionar si tiene finalmente el carné, el curso hecho, si se animó a decir algo así como le van a dar un curso express o van a decir que tuvo un curso express y demás. Podría llegar a ser anotado como aguatero. Yo recuerdo el gringo Heinze. Sí. Vos sabés que el gringo Heinze en Godoy Cruz hizo sus primeras armas como DT y lo anotaban justamente como aguatero para que pudiera entrar a la cancha.
¡Qué bárbaro!
Porque, ahora, claro, Franco, todavía no lo tenía. Sí,
en base a lo que decías recién de los cuestionamientos que recibe Carlos Tevez por estos días, por estas horas, mucha gente en Rosario te dice que hay un sentimiento ambivalente, porque por un lado temen que sea una explosión de marketing la llegada de Carlos Tevez y que sea un proyecto poco serio y que tenga poco sustento futbolístico. Entonces, nada, ¿cómo estás viendo vos esto?
Justamente se ata a lo que decía recién. Claro, a ver, desde la imagen va a ser un impacto fuertísimo, pero sabes que, digamos, acá hay una cuestión, Martín, puntual, y es que juegan los jugadores y de acuerdo a cómo vos plasmes determinadas estrategias y cómo trabajes en la semana. Eso es una incógnita, pero no solo con Tevez, porque, a ver, Tevez podría llegar con otro ayudante relacionado al fútbol que ya tenga algo de experiencia y ni siquiera Retegui la tiene. Entonces, es por supuesto que es un sentimiento ambivalente, como vos decías, y válido, si se quiere, de la gente, del hincha. Apresurado, insisto, por el tema de los resultados, que no es menor, ¿sí? No es menor, porque distinto es agarrar un equipo con un plafón de puntos importante, que tenga la intención de pelear adelante, pero si no lo pelea no pasa nada. Acá es salvar la categoría, e insisto con esto, es una cuestión de vida o muerte salvar la categoría en el fútbol argentino.
Sin duda.
Y más en Rosario, por cómo lo vive, por su disputa con Newell's y demás.
Bueno, lo importante es que Rosario Central va a tener a Piola Vago en todos los entretiempos, sin duda. Piola Vago va a estar en todos los entretiempos del gigante de Arroyito, así que, bueno, eso.
No, y además hay otra cosa, déjame agregar. Tevez, por su peso específico, indudablemente servirá al principio al menos como escudo de un montón de cuestiones. Pero no nos olvidemos también, y es un dato no menor para mí, que llega a su equipo de trabajo, dentro de su equipo de trabajo, con sus hermanos.
Sí.
Lo cual, ante la mínima mala, termina siendo también un detonante.
Claro.
¿Sí? Acomodó a la familia, qué sabe la familia de esto, es complicado.
Sí, veremos qué pasa. Franco, otro de los temas que tiene que ver con esta semana que pasó fue la derrota de River ante Colón de Santa Fe en el Cementerio de los Elefantes. ¿Qué le pasa al equipo de Marcelo Gallardo? De 9 puntos sacó solamente 2, 2 empates tiene.
Exactamente. ¿Se acuerdan de la pregunta de Di Natale a Mario Pergolini en Caiga Quien Caiga? Qué buena pregunta, Mario, le decía, ¿no?
Sí, sí.
Sí, bueno, qué buena pregunta esta de River, porque la realidad es que, más allá de alguna mala racha, digamos, me parece que el país futbolero coincide que River, tal vez por una cuestión circunstancial hoy no, pero es el mejor equipo del fútbol argentino, ¿sí? Que tiene un plantel bárbaro, amplio, ¿sí? Pero que, bueno, no está encontrando un funcionamiento que lo llevó a brillar en otras épocas.
Exacto.
Yo creo que, conociendo un poco a Gallardo, o viendo en realidad cómo se maneja Gallardo, por supuesto que no estoy diciendo que entregue el torneo local, pero el gran objetivo está dentro de la Copa Libertadores, o está en la Copa Libertadores.
Sí. ¿Sí?
En reconquistarla y demás. Yo quiero ver ese equipo, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, llama la atención, River hoy no te da seguridad de ganar, porque antes podía perder algún que otro partido, o podía perder 2 partidos seguidos,
sí.
Pero vos tenías la seguridad de que iba a ganar, e incluso hacía los méritos para ganarlo, y bueno, no podía traducirlo en gol.
Claro.
Acá hay una cuestión puntual que tiene que ver con falta de jerarquía en algunos puestos, y en esto es responsable Gallardo, porque me parece que el plantel, sobre todo con su espalda grande, lo diseña él, no le imponen jugadores, entonces lo que ha traído no ha sido satisfactorio. Y un agravante puntual que tiene que ver con la salida de su gran estrella en lo inmediato, estoy hablando de Julián Álvarez, que hará pesar mucho más la cuestión, digamos, todo este proceso negativo. Insisto, yo no sé si será por mucho tiempo más, pero hoy está lejos de mantener el nivel que tuvo hace poco tiempo atrás incluso. Aprovechando esto de River, hay que mencionar que hoy se juegan 5 partidos. Tigre estará recibiendo a Banfield, Lanús es local ante Colón, Huracán recibe a Atlético Tucumán, y lo dicho, el partido de River a las 18 visitando a Unión de Santa Fe, y el que cierra la jornada de domingo es justamente Barraca Central ante Boca Juniors. Un Boca que hoy, a diferencia de River, parece haber pasado la crisis y, si se quiere, está mucho más tranquilo de cara también a su gran objetivo, que es justamente la Copa Libertadores.
Franco, completísimo. Nos reencontramos el próximo domingo. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para los dos. Que sea lo mejor.
Muy bien, Martín. Siguiente foto, la número 7. Y llega el turismo, fin de semana XXL para muchos.
Fernando, avísale al fotógrafo que esté atento porque se viene. A ver, una selfie en Ushuaia. A ver, viene por ahí. Una selfie en Cataratas. ¿Tenés por ahí? Una selfie en los lobos marinos de Mar del Plata. Venga para acá.
Muy bien.
¿Por qué traemos el turismo argentino a la tapa de Acá Estamos? Porque estamos transitando el tercer día de este fin de semana XXL. Recordemos que el viernes fue día no laborable, feriado por el aniversario de la muerte de Güemes, y el lunes es feriado por el Día de la Bandera, así que hay turistas por todos lados, la capacidad hotelera explota. El otro día escuchaba que en Mar del Plata, tema del cual después vamos a estar hablando, había una ocupación hotelera del 86%. En la ciudad de Buenos Aires, de una ocupación hotelera del 90%. La verdad es increíble.
Sí.
Está complicadísimo para irse afuera por cuestiones obvias del dólar. Entonces la gente que hace aprovecha para vacacionar en la Argentina y está muy bien. Así que venga esa foto de los turistas argentinos por todo el país a la tapa de Acá Estamos.
Sí, y también un aplauso, ¿no? Vamos a dar un aplauso a la gente que, gracias a Dios, podemos empezar a movilizarnos, a salir un poco más. Vamos dejando de a poquitito el coronavirus, gracias a la vacuna, gracias a los cuidados, y de a poco el turismo cada vez se va acrecentando más en la República Argentina. Así que fotaza para el turismo y la reactivación en nuestro querido país. Martín, pasamos a la siguiente foto, la número 8, y esta me parece que viene con un feliz cumpleaños, ¿no?
Así es, Fernando, porque llega a la tapa de Acá Estamos Paul McCartney. ¿Por qué lo traemos y lo resaltamos aquí en la tapa? Porque esta semana cumplió 80 años.
Mirá.
El músico británico, la verdad, está más vigente que nunca, hecho un pibe, como decimos en el barrio.
Impresionante.
Cumplió 80 años, estuvo arriba del escenario como acostumbró toda su vida. La verdad que lo vemos súper vigente, súper lúcido, impecable. Por eso lo traemos acá a la tapa, porque cumplió 80 años Paul McCartney. ¿Y tenés algo por ahí?
Muy bien, sí, Martín. De esta manera cerramos la tapa de la semana. ¿Y sabés qué, Martín? Mirá, escuchamos el feliz cumpleaños de Paul McCartney, versión rock. Impresionante, así que bueno, felices 80 años, este aplauso para Paul. Y de esta manera, mirá, Martín, nos vamos escuchándolo a Paul.
Qué placer para un domingo a la mañana, ¿eh?
Exacto. I wouldn't mind, no.
Hasta las 12, acá estamos.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Seguimos con vos. Acá estamos.
Y continuamos en Acá Estamos, en Radio Cultura 97.9, en este domingo del Día del Padre. Lo vamos a saludar a Bernardo Martín, que es el presidente del Ente de Turismo de Mar del Plata, del EMTUR, para actualizarnos cómo está este fin de semana XXL. Bernardo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Feliz día a todos los padres.
Igualmente para usted, muchísimas gracias. Bernardo, bueno, lo primero que quiero consultarle tiene que ver con este fin de semana XXL, que tiene 4 días, desde el viernes hasta el lunes. ¿Cómo está la ciudad de Mar del Plata desde el punto de vista de ocupación hotelera?
No, estamos en niveles muy altos de ocupación, estamos un 20% por encima de fechas históricas. Nosotros tenemos que remontarnos al año 2016 para encontrar un fin de semana de 4 días en junio, y estamos un 20% arriba de esa cantidad de turistas que estuvimos en esa fecha, y en el doble de turistas que tuvimos el año pasado, en el 2019, antes de la pandemia, ¿no? Uh-huh. O sea, son números muy impactantes, y la verdad que nos está acompañando el clima, porque está siendo un día muy lindo, ayer estuvo fabuloso, así que la gente la está pasando muy bien.
Bernardo, los turistas a la hora de disfrutar de lo que es Mar del Plata, que es una ciudad que tiene absolutamente de todo, ¿qué es lo que más rescatan? O sea, la oferta gastronómica, la playa, los paseos que tiene, ¿qué es lo que más rescatan los turistas a la hora de visitar Mar del Plata?
Yo creo que el gran atractivo que está haciendo Mar del Plata en este momento es justamente esa gran diversidad y esa posibilidad de poder optar para públicos diferentes, distintas opciones, y todas ellas de mucha calidad. Digamos, la ciudad está toda con opciones de una calidad muy alta, ni hablar de lo gastronómico, y también la diversidad en cuanto a los bolsillos, ¿no? Al bolsillo, en una situación de crisis económica como la que estamos atravesando, también es importante poder adaptarse a todo tipo de presupuesto, y Mar del Plata, tal cual como vos lo decías, lo tiene todo en ese sentido, así que tenemos desde la gastronomía, la mejor gastronomía, o si querés con precios de restaurantes de muy alta gama, hasta opciones muchísimo más sencillas, pero sin perder nunca ese parámetro de calidad. Y lo otro es que al ser una ciudad tan grande, está toda su oferta turística abierta, y eso es muy importante cuando vos arribas a una ciudad, tener muchas opciones para poder elegir.
Sin duda, Mar del Plata es como que cuando vas no tenés ningún tipo de alternativa de aburrirte, porque tiene de todo, tiene gastronomía, tiene entretenimiento, tiene mar, tiene playa, es fabulosa. Para mí, yo siempre lo digo, es una de las mejores ciudades del mundo, es una opinión totalmente personal. Bernardo, ¿y cómo estamos casi a un mes, y sobre todo en este fin de semana XXL, de las vacaciones de invierno? ¿Cómo se preparan para las vacaciones?
No, con muchísima... comparto tu concepto, aunque suene presuntuoso, yo estoy convencido de que es una de las ciudades más lindas del mundo, si no es la más linda.
Sin duda.
Pero más allá de eso, ¿cómo nos preparamos? Con muchísima fuerza y vuelvo a lo mismo, trabajando incesantemente en mejorar la propuesta a nuestros visitantes. O sea, nuestra intención es que nuestros visitantes siempre se queden con ganas de Mar del Plata. Uh-huh. Que vos vengas, la pases muy bien y tengas ganas de volver. Nosotros apostamos a la repetición. Para mantener estos números de arribos que nosotros tenemos de turistas, es el camino indicado. O sea, nosotros no somos un destino de una única vez, ¿sí? Venís a Mar del Plata, conociste, te fuiste y no volvés nunca más, sino que es un destino al que volvés muchas veces, y es a lo que estamos apostando, justamente apostando a la calidad en el servicio.
Bernardo, recién hacía hincapié en lo que es el bolsillo de la gente, teniendo en cuenta que, bueno, vacacionar en el exterior con el precio del dólar actual es que es prácticamente imposible. Hace unos días, el gobierno de la nación, en voz del ministro Matías Lames, anunció el lanzamiento del Previaje 3. La verdad que es una medida que es muy exitosa que ha aplicado el gobierno nacional, pero todavía no queda bien en claro si cuándo va a ser y bajo qué formato. ¿Usted tiene algún tipo de información para la gente que está escuchando radio hoy domingo a la mañana y que tenga ganas de hacerse una escapadita en los próximos días?
Mira, tengo la misma información que tienen ustedes, el anuncio que se hizo, y no hemos recibido ninguna aclaración posterior. O sea, sí se habló que era para temporada baja, pero déjame destacar que estos números que estamos hablando ahora se están dando sin ningún tipo de anabólicos, como decimos nosotros. Hoy no existe ningún programa de fomento como el Previaje, y Mar del Plata está funcionando muy bien y con valores muy, muy acordes. O sea, la gente, esto si viene, bienvenido sea, ¿no? Pero la gente no lo está necesitando para venir a la ciudad.
Bien. Bernardo, le agradecemos su tiempo y, bueno, esperemos que continúe así tal cual este fin de semana, que sean así las vacaciones de invierno, y nos vamos a volver a comunicar en cualquier otra oportunidad. Le mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias. Permitidme recordar nuestra página.
Dale.
turismomardelplata.gov.ar, y ahí van a encontrar todo tipo de opciones y programas para hacer en la ciudad.
Y es como dice el eslogan, Mar del Plata, tenemos todo.
Así es, tenemos todo.
Bernardo, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Y que tengan un feliz día, muchas gracias.
Igualmente, gracias. Ahí estaba, Martín, la palabra de Bernardo Martín, el presidente del EMTUR, el ente de turismo de Mar del Plata.
Con buena música, acá estamos.
Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción.
hace feliz, me cura el dolor. Mi otra mitad es una adicción.
Acá estamos, la mejor compañía.
Continuamos en Acá Estamos, en Radio Cultura, en 97.9. Y hoy le damos la bienvenida a un nuevo segmento en este programa, el segmento de la información automotriz. Y nada mejor que para hacerla con nuestro querido amigo Juan Locatelli, a quien le damos la bienvenida a Acá Estamos. Juan, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen domingo en este día tan especial. Feliz día a todos los padres en su día, ¿eh?
Exactamente, Juancito, igualmente para vos.
Bueno, acá estamos con información que tiene que ver con el tema de la venta de automóviles, pero también con algo que tiene que ver con la cultura y con el disfrute, no solamente de los fanáticos del automovilismo, sino en un deporte y en una actividad que se puede disfrutar en familia.
Sin duda, claro.
Bueno, ¿por dónde querés comenzar? Decime.
No, empezamos por lo del datos del comercio automotor, ¿te parece?
Sí, cómo no. Esta es información de último momento. La Cámara del Comercio Automotor informó que en el mes de mayo se comercializaron en Argentina 138.552 vehículos usados, lo que representó una suma del 42.5% comparado con el igual mes del año 2021. El ranking de los 10 vehículos usados más vendidos en mayo, en primer lugar lo encabeza el BMW Gol y el BMW Trend, en segundo lugar el Chevrolet Corsa y el Classic, autos que vemos cotidianamente,
sí, claro,
mucho en la calle, ¿no? Tercero, la Toyota Hilux.
Mira.
Cuarto, Renault Clio. Quinto, Ford Fiesta. Reiteramos que son el comercio de los autos usados.
Usados, claro, sí.
Sexto, el Fiat Palio. Sexto, en el Fiat Palio. Séptimo, la Ford Ranger.
Sí.
El octavo, Ford EcoSport, también un clásico de los argentinos. El noveno es un auto chiquitito, pero realmente rendidor, que es el Ford Ka. Y en décimo lugar, el Toyota Corolla. Los 10 autos más vendidos que en la forma de los usados, ¿no? Recordemos que estamos viviendo en una época que está muy complicado el tema de cambiar de vehículo, ¿no?
Sí.
Porque del usado tuyo a querer comprar un cero kilómetro, si tiene algunos años de usado, realmente te sale el doble y un poquito más por ahí, ¿eh?
Sin duda, y además que no hay entrega de los autos cero kilómetros tampoco, y eso ayuda mucho a que la gente vaya directamente al usado, ¿no?
Sí, exactamente, y en algún momento vamos a estar hablando no solamente con gente de la industria automotriz, sino con los referentes del mercado también, porque estuve hablando con el referente de una empresa francesa de neumáticos y me decía, nosotros hacemos publicidad, nombramos todo, pero si me venís a comprar neumáticos, realmente no te puedo vender, porque al estar con el problema de importación, realmente se le hace muy, pero muy difícil. Por eso es que hay que tener cuidado con el tema de cómo cuidar los neumáticos, y aparte está muy complicado por el tema de los amigos de lo ajeno, ¿viste?
Exacto, sí, sobre todo eso, ¿no, Juancito? Impresionante.
Sí, exactamente. En la semana
sí.
Tuve que ir a una presentación en pleno centro,
sí,
y cuando volví me habían limado con una lima. El auto mío tiene el resguardo en la parte trasera abajo del auto, no adentro del baúl. Y bueno, con una lima me habían limado. Por suerte, parece que habrá pasado alguien o no tuvieron el tiempo necesario y bueno, no terminaron el trabajo, pero si tenían 5 minutos más me limaban los otros barrotes y se llevaban la cubierta. Que al ser un auto de años atrás, ahora si ibas a reclamar, viste que las terminales te están dando un neumático que podés circular lo máximo 80 kilómetros por hora y nada que ver con el neumático original.
Claro, claro, sí, tremendo. Qué triste bueno, realidad, ¿no? Qué triste realidad.
Sí, exactamente, exactamente, sí. Pero bueno, tenemos que, bueno, la gente honesta tenemos que hacer lo que aprendimos, ¿viste? Comprar en los negocios autorizados y no comprar cosas robadas, porque claro, eso genera a la situación que se está viviendo, ¿no?
Sí, exactamente.
Juancito, pero ¿qué te parece si en un fin de semana largo sí, le damos algunas opciones?
Dale, a la gente? Me parece bárbaro.
Hasta el próximo 8 de julio, sí, en Billinghurst 880, Billinghurst y Lavalle, en la sede de la Asociación Argentina de Volantes, la Mutual de los Pilotos. Esto está bueno porque, como recién lo remarcamos, estamos en una época de bolsillos flacos, ¿viste? Entonces esto es entrada libre y gratuita. Es el homenaje a Carlos Alberto Reutemann en el sí, 80 aniversario de su natalicio, Reutemann Eterno. Sí. Más de 40 obras que recuerdan su gran carrera deportiva nacional e internacional, con la exposición de 8 artistas del grupo Full Art, realmente una maravilla, unas obras de arte que parecen fotos, pero uno que las pudo apreciar, son unas pinturas magníficas que se pueden ver de lunes a viernes, de 16 a 18, Billinghurst 880, entrada sin cargo. Y bueno, es una mano que le damos a la gente para que, bueno, que lo pueda disfrutar en familia, lo mismo que en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, sí, los amantes del deporte, no solamente del automovilismo, es uno de las visitas turísticas que tienen cuando viene la gente del exterior. Bueno, sabemos que en la catedral, como se la denomina, del deporte, de uno de los deportes con mayor pasión de los argentinos, ahí desfilaron desde, bueno, las figuras que te imagines.
Sí.
Fangio, Reutemann, Valentino Rossi, bueno, y todo lo que te imagines, nacional e internacional. Bueno, hay un tour, viste, como los tours que se realizan en Buenos Aires, uh-huh, pero es una charla a cargo de Eduardo Ramírez, que es uno de los principales responsables del Autódromo de Buenos Aires, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Volantes, historias, mitos y leyendas, sí, con imágenes inéditas y con artículos que utilizaban los pilotos en la historia, porque se revive la historia de la Fórmula 1 en nuestro país, desde que comenzó hasta el 98, que fue la última competencia que ganó Michael Schumacher. Bueno, la Catedral del Automovilismo es un tour guiado, y para finalizar, la frutilla del postre, unos giros en una Ferrari Modena Challenger, bien preparada de competición. Te digo, después de la charla con las imágenes, sí, ya ahí, si te gusta un poquito la historia del deporte, te empieza a gustar. Después te hacen ir hasta el estacionamiento, agarrás tu auto, te entregan una radio, te situás en la grilla de partida de donde largaron todos los grandes pilotos en la historia nacional e internacional, te podés sacar una selfie, desde ahí se encabeza una caravana y por la radio que te entregan, que vos tenés en tu auto, te van contando historias, mitos y leyendas del autódromo mientras recorres el circuito que recorrieron las grandes máquinas. Cuando llegas, ahí no termina todo. Haces un parate, te tomás un cafecito y después sí, disfrutás la velocidad arriba de una Ferrari. ¿Qué te parece?
¡Oh, impresionante, Juancito! ¿Sabés qué? Con la Ferrari, por la avenida Libertador, en la Ferrari, ¿te imaginas? No, impresionante.
¡Qué planazo de domingo!
Blindada tiene que ir la Ferrari.
Bueno, y para cerrar, chicos, les comento que en la semana se conoció que Lewis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo, el británico, y Brad Pitt se unen para la realización de una película de Fórmula 1.
Ah, mira.
Sí. Será el protagonista y Hamilton será el productor y asesor. Cuando se le preguntó si él iba a formar parte, dijo que no, porque para una obra maestra como la que piensan hacer necesitan buenos artistas. Entonces, buenos artistas, y él no se considera uno de ellos, sino un buen conductor. Mm. Confirmaron los estudios Apple, será rodada por los realizadores de Top Gun. Para el británico será la mejor película de la Fórmula 1 de la historia. Y bueno, se viene una gran película seguramente porque, bueno, las garantías están dadas. Uno de los mejores pilotos de los últimos tiempos, un actor que realmente hizo unas muy buenas películas y, bueno, está todo dado para que sea en un año como este, que es el reinvento de la Fórmula 1 Internacional con nuevos autos y con nueva tecnología, ¿no?
Impresionante, una mezcla perfecta. Mira vos, Hamilton con Brad Pitt, espectacular.
Bueno, muchachos, que terminen muy bien el día, nuevamente feliz Día del Padre y nos volvemos a reencontrar el próximo fin de semana ya con más información de lanzamientos y de la industria automotriz.
Muy bien, Juancito, un fuerte abrazo, feliz día para vos también.
Abrazo enorme.
Abrazo.
Ahí estaba Juan Locatelli con toda la información automotriz.
Acá estamos, la mejor compañía.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Con toda la información, acá estamos.
Y continuamos en Acá Estamos, en Radio Cultura 97.9, y ahora tenemos información de empresas, Martín.
Así es, Fernando. Te cuento que AISA fue reconocida por UNICEF como una de las empresas pioneras en el otorgamiento de licencias por paternidad extendida. En el marco del Día del Padre, que se festeja en el día de hoy, AISA fue convocada a participar de un encuentro organizado por UNICEF Argentina, el equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, y Paternar, para conversar y dar testimonio de la importancia de los tiempos para cuidar y la extensión de licencias que promueven la corresponsabilidad en las tareas de cuidado en las familias. Así que una muy buena iniciativa de AISA, que fue premiada por UNICEF, así que le mandamos desde acá un fuerte aplauso a Malena Galmarini, a Sebastián Canelas y a toda la gente muy valiosa que trabaja en AISA.
Y ahora pasamos a una información que tiene que ver con la empresa Movistar, porque un pacto digital busca cerrar las brechas de desigualdad social. Este pacto digital busca también invertir en educación y capacitación digital, crear mecanismos para que las redes lleguen a todas las personas y lugares, y tiene que ver también con la seguridad en el mundo digital. Si no hay seguridad, las personas no pueden confiar en estas tecnologías, detalló Alejandro Lastra, director de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica Movistar Argentina. Explicó también que hoy en día tienen mucha tecnología en sus manos las personas, pero hay que ocuparse para que ninguna persona se quede atrás en el tiempo. Una excelente iniciativa de la empresa Movistar Argentina.
Y por último, Fernando, en esto que tiene que ver con la información empresarial, te cuento que la compañía argentina Coto se sumó a la campaña de triple impacto El Otro Frío, organizada por el Consejo Publicitario Argentino junto con la Fundación Espartanos, La Sachetera, Caminos Solidarios Argentina y Amigos en el Camino. 15 sucursales de Coto de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que fueron elegidas por su ubicación y el caudal de público, serán durante todo el mes de junio un punto de recolección para que las personas dejen sus sachets de leche o yogur vacíos y limpios, y luego serán reutilizados para fabricar protectores aislantes que serán entregados a personas en situación de calle. Para conocer otros puntos adheridos y obtener más información de la campaña, puedes ingresar a la cuenta de Instagram @elotrofrio. Así que desde acá saludamos y agradecemos y difundimos esta buena iniciativa que realiza Coto Argentina.
Muy bien, y continuamos con noticias municipales. En este caso arrancamos con Pilar, porque sigue viviendo días históricos para la educación con la inauguración este jueves pasado de la escuela secundaria número 23 de Presidente Derqui, encabezada por el intendente Federico Achával junto al director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Cilioni. Se trata del tercero de los 11 nuevos establecimientos educativos que se están construyendo en Pilar para que los estudiantes aprendan, se encuentren y hagan realidad sus sueños. Achával agradeció a Cilioni y al gobernador Axel Kicillof Kicillof y dijo que la comunidad esperaba esta escuela. Los alumnos tenían que compartir aula con la escuela 37 y eso hacía que muchos jóvenes lamentablemente no terminaran sus estudios. Hoy estamos dando vuelta a esta página de la historia con aulas nuevas y modernas porque creemos en la educación como un derecho con calidad y pensando en el futuro de cada uno de los chicos, afirmó el intendente Federico Achával.
Y ahora te cuento, Fernando, que en el Hospital de Diagnóstico Inmediato Valentín Nores, el intendente de Tigre Julio Zamora, acompañado por la concejala Gisela Zamora, presentaron una nueva cámara frigorífica para almacenar más de 700.000 vacunas y medicamentos, incorporada a través de los fondos CUTS. Además, el jefe comunal supervisó la construcción de un anexo donde funcionará un centro de rehabilitación para adultos mayores, además de las obras para un servicio de hemodinamia y unidad coronaria.
Y siguiendo con más información de los municipios de Tigre, nos vamos a Lanús, porque el pasado jueves el intendente Néstor Grindetti, junto al jefe de gabinete del municipio y responsable de la seguridad, Diego Kravets, y otros funcionarios, hicieron entrega de 20 motos para el equipo de seguridad ciudadana del municipio. En total, llegamos a 240 móviles entre motos, autos y bicicletas, que seguirán trabajando incansablemente haciendo operativos de prevención y vigilancia en los distintos barrios de Lanús, porque tu seguridad es nuestra prioridad y estamos con vos, aseguró el intendente Néstor Grindetti.
Y Fernando, te llevo nuevamente para la zona norte de Gran Buenos Aires porque te cuento que el intendente Juan Andreotti, junto a deportistas invitados, dieron apertura al nuevo microestadio del Polideportivo número 2 en San Fernando, un gimnasio multideporte con cancha de parquet profesional para la práctica de handball, básquet, futsal, vóley y otros deportes. Estamos muy contentos de todo lo que hemos hecho en conjunto con los vecinos. Seguimos invirtiendo en deporte porque es invertir en la felicidad de los sanfernandinos, expresó el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.
Muy bien, Martín, y de esta manera llegamos al final de Acá Estamos, en este Día del Padre, en este último domingo de otoño y a dos días ya del invierno, hoy 19 de junio, el 21, el martes que viene, recibimos este invierno 2022. Martín, como siempre, un placer y un fuerte abrazo.
Abrazo grande, Fernando, que termines bien el domingo y nuevamente feliz Día del Padre.
Igualmente para vos, Martín, y para todos los padres de nuestra querida República Argentina, un fuerte abrazo para todos y que la pasen muy bien. Y el domingo próximo a las 11 de la mañana nos volvemos a reencontrar aquí en Radio Cultura 97.9 en esto que se llama Acá Estamos. Que tengan muy buena semana. Chau.
Acá Estamos, un magazine de actualidad con todos los temas de la semana. Información general, deportes, bienestar y salud. Y mucho más, con Martín Aguirre y Fernando Pietrafesa. Los domingos, de 11 a 12, por Radio Cultura 97.9.